Bienvenidos, muy, muy bienvenidos a esta sesión de meditación que, como cada domingo, estamos aquí con todos vosotros, algunos más cerca, otros más lejos, algunos en países del otro lado del océano. Muy, muy bienvenidos a esta comunidad de meditadores. Y hoy vamos a tratar un tema que para mí es muy básico y muy importante para vivir, y es mejorar nuestro autorrespeto. ¿Cómo mejorar nuestro autorrespeto? Lo primero que me gustaría comentaros es que el autorrespeto no es ni blanco ni negro. Es decir, no es que tengamos todo el autorrespeto o que tengamos el autorrespeto muy bajo, aunque sí que es verdad que a veces lo podemos tener más alto, más bajo, pero que es una cuestión de grises, no es una cuestión de blanco o de negro. Entonces, yo creo que incluso, aunque pensemos que tenemos autorrespeto, lo que vamos a ver hoy nos va a ayudar. Y porque todo lo que sea mejorar nuestro autorrespeto nos va a ayudar a vivir más felices. Y la esencia un poco de a la que he llegado yo después de reflexionar sobre el autorrespeto es que la principal causa de la falta de autorrespeto, que todos tenemos un poco en una medida o en otra, más o menos, falta de autorrespeto. Para mí la principal causa es la falta de amor incondicional. Es decir, la falta de haber experimentado en nuestra vida amor incondicional. Sea cuando éramos pequeños, o sea a lo largo de nuestra vida. La infancia es muy importante. O sea, realmente el autorrespeto es la imagen que nosotros nos hemos creado de nosotros mismos, y cuando nacemos, cuando somos muy pequeños, nosotros nos vemos por los ojos de los demás. Entonces, según lo que nos dicen los demás, según lo que nos, cómo nos miran los demás, pues podemos tener, digamos, esa imagen más, digamos, elevada o más nítida o más positiva o más negativa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo tenemos esa imagen nuestra menos, digamos, positiva? Cuando nos falta el amor incondicional. ¿Qué entiendo por amor incondicional? Es el amor que no tiene condiciones. Es decir, que no es, niño, si tú apruebas, te quiero más. Si te portas bien, te quiero. Pero si te portas mal, ya no te quiero. Si no, si sacas malas notas, ya no te quiero. O sea, cuidado, ¿no? Estamos muy acostumbrados a condicionar el amor. Esto, yo soy madre y bueno, esto es un aviso, ¿no? Para madres, padres, tíos, abuelos. Pero es una práctica muy común, ¿no? Es como condicionar nuestra atención, nuestro cariño, nuestro amor al desempeño, al logro, al comportamiento. Y los seres humanos necesitamos que nos quieran, aceptándonos, es decir, independientemente de cómo nos comportemos o de los fracasos que tengamos o los errores que cometamos, necesitamos que nos amen. Entonces, si yo he vivido en una familia desestructurada, si resulta que cuando nací mi padre no me aceptó porque quería un niño en lugar de una niña, o al revés, ¿no? Yo lo hablo en mi caso, ¿no? Un niño en vez de una niña, o al revés. O si mi madre pues tenía ya muchos hijos y yo era pues un poco la última y no me hizo mucho caso. Yo qué sé, cada uno tiene sus situaciones, sus circunstancias, pero si me ha faltado ese calor del amor incondicional, eso lo voy a llevar como una marca. ¿Quiere eso decir que ya no tenga autorrespeto? No. Porque el autorrespeto también se puede ir construyendo, y ahora veremos cómo. Pero indudablemente eso va a ser realmente una base que yo tengo un poco quebradiza, por decirlo de alguna forma, y que voy a tener que ir elaborando sobre eso, mejorándolo. Por tanto, el amor incondicional. El amor incondicional. ¿Quiere eso decir que toleremos comportamientos inaceptables en los niños? No. Por supuesto, amor incondicional no quiere decir aprobar un comportamiento inadecuado. O sea, si hay un comportamiento inadecuado, pues entonces tiene que haber unas normas y una desaprobación de ese comportamiento. Pero que eso no quite el amor. Y al revés, es decir, si hay un comportamiento muy positivo, muy adecuado, entonces hay aprobación. Pero no voy a querer más porque haya ese comportamiento. O sea, hay que diferenciar, creo yo, entre lo que es la aprobación y la desaprobación y lo que es el amor. El amor tiene realmente esa componente más estable, de seguridad. O sea, es lo que le da seguridad a esa persona. Y lo que le da una imagen, le devuelve una imagen, digamos, positiva. Porque si no, esa persona va a tener carencias y va a tener que trabajar esas carencias a lo largo de su vida. Con lo cual es una gran responsabilidad, yo creo, para los educadores, para los maestros, para los padres, para los tíos, para los abuelos. El cuestionarse realmente cómo estás, si estás amando realmente desde el corazón. Y una cosa importante también para mí, los niños son muy susceptibles y muy sensibles. Ellos nos pueden leer muy fácilmente los pensamientos. O sea, puede ser que haya palabras muy agradables, muy amorosas. Pero si lo que yo estoy pensando no es eso, el niño no va a escuchar mis palabras, va a escuchar mis pensamientos, porque va a captar mi expresión, va a captar mi vibración, porque los niños son muy sensibles. No están tan acostumbrados a la elaboración del lenguaje. Por lo tanto, para ellos es más importante muchas veces el lenguaje corporal o incluso esa vibración que emites que lo que es el lenguaje de las palabras. Así que importancia de la infancia. Claro que no solo la infancia. Luego el ser humano necesita experimentar el amor incondicional a lo largo de su vida, ¿no? Pero sí, la infancia marca mucho. Y luego hay otro tema también, y es que junto con el amor incondicional también es importante otro tema para mí, y es que la persona pueda tener noción de sus capacidades poco a poco con pequeños y grandes logros. Lo cual esto está muy reñido con la sobreprotección. A veces confundimos el amor con el apego, con la protección, cuidado, sobreproteger a un niño o una niña. Y esto es muy nocivo para su autorrespeto porque le estamos coartando su libertad en el sentido de que no le estamos dejando equivocarse, no le estamos dejando aprender, tener esos pequeños logros. El niño es curioso por naturaleza, el niño lo toca todo, experimenta con todo. Si le coartamos esa libertad, el niño no va a fallar, no va a aprender a manejarse en la vida. Y eso le va también a crear, digamos, unas bajas capacidades que luego se va a dar cuenta con el tiempo de que está como sus logros están limitados. Así que dejar libertad junto con el amor, libertad. Pero también dar seguridad, es que es todo como un poco paradójico, pero el exceso de protección es malo para la autoestima. Pero la falta de protección también es mala para la autoestima, para el autorrespeto. ¿Por qué? Porque la falta de protección da inseguridad al niño. El niño va a estar inseguro, entonces va a generar esa inseguridad en su personalidad. Así que parece complejo, pero bueno, es sencillo. Yo creo que es sencillo. Pero sobre todo es importante tener claro las raíces, porque muchas veces decimos, es que qué poco autorrespeto tengo. Y puede ser que las raíces estén en nuestra infancia. Pero no pasa nada, no pasa nada. Es decir, descubrimos que las raíces están en nuestra infancia, pero estamos a tiempo. Los años que nos queden por vivir, podemos mejorar nuestro autorrespeto, ¿no? Y en eso estamos precisamente hoy. Pues entonces vamos a la clave, ¿cómo mejorar? ¿Cómo mejorar el autorrespeto? ¿Cómo mejorarlo? En primer lugar, hay un punto clave para mí y es tener muy claro, que mi felicidad y mi salud están por encima de las demandas y las exigencias de los demás. Es decir, no poner las demandas y las exigencias de los demás o la aprobación de los demás también, ¿eh? La aprobación de los demás por encima de mi felicidad. Y esto es algo que muchas veces hacemos. ¿Por qué voy a estar yo extenuada? ¿Por qué voy a estar yo tan agotada? Porque tengo que probar lo que valgo. Tengo que probar a los demás que valgo. Tengo que probar a los demás que soy capaz. Tengo que buscar que los demás me aprueben. Tengo que buscar que los demás me acepten, que me quieran, en una palabra. Fijaros, en el fondo todo es una cuestión de que me falta el amor incondicional, porque una persona que está carente de ese amor incondicional y le han condicionado el amor, pues tiene que probar, tiene que demostrar que vale para que le quieran. Y eso es un hábito que se lleva toda la vida. Entonces eso lleva a dos extremos. Esto ya es un extremo, pero son dos extremos, pero hay un continuo entre medias. Un extremo es la excesiva autoexigencia. Si yo soy una persona excesivamente autoexigente, que me exijo tanto que incluso me castigo. Soy perfeccionista, al máximo. Máximo de perfección. Tengo que hacer todo bien. ¿Por qué? Pues porque si no lo hago bien, puedo estar sometido a críticas, a falta de aprobación, y en el fondo es porque estoy buscando el amor, la aprobación de los demás, ¿no? En el fondo. O mi propia aprobación también, ¿no? Mi propio amor. ¿Por qué tengo yo que buscar mi amor si ya lo tengo, ¿no? ¿Por qué lo tengo que buscar? ¿Dónde lo busco? ¿Lo busco fuera? Pues ya lo tengo. Entonces, esta búsqueda es esa autoexigencia. Estoy hablando de una autoexigencia muy fuerte, de un perfeccionismo muy grande que puede llevar realmente al agotamiento, incluso psicológico, físico. Por eso decía al principio, mi felicidad, mi salud están por encima de eso, de la necesidad de aprobación de los demás. Pero luego está el otro extremo. Y es lo que podríamos decir en palabras un poco vulgares, el pasotismo, ¿no? Es decir, paso de todo. O sea, no me esfuerzo. ¿Por qué? Porque no vale la pena. No vale la pena esforzarse. Y entonces, además, ahí detrás de ese no vale la pena esforzarse, hay el miedo al fracaso. Porque como no quiero fallar, no quiero fracasar, porque tengo miedo al fracaso, me bloqueo. Y entonces paso de todo. Y aparento que no me importa nada, ¿no? Entonces ya estoy como en el otro extremo. Pero en el fondo, fijaros, es falta de autorrespeto. Tanto el exceso de autoexigencia como el estar absolutamente ya, digamos, más allá de todo, no esforzándote para nada. Así que esa revisión. ¿Cómo puedo saber si estoy en uno de estos casos? Se dan muy frecuentemente los bloqueos. Por ejemplo, el bloqueo de una persona que está preparándose para un examen durante muchos meses. Conozco casos, muchos casos, bueno, no muchos, pero algunos, bastantes casos de personas que están esforzándose durante mucho tiempo para aprobar un examen y el día anterior del examen o antes del examen se bloquean y no lo hacen. Y están bien preparados, pero es como que esa falta de autorrespeto, esa inseguridad les bloquea. Esto es un problema, es un gran problema. O, por ejemplo, el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público suele ser falta de autorrespeto. ¿Por qué tengo yo tanto miedo de hablar en público? ¿Por qué? ¿Porque me van a juzgar? ¿Porque van a pensar que hablo mal? ¿Por qué? El miedo a hablar en público es muy frecuente. Problemas en las relaciones. Hay muchos problemas en las relaciones que vienen por falta de autorrespeto. Y pensando en problemas en las relaciones, hay un problema muy grande conectado con el autorrespeto, con la falta de autorrespeto, que es la sumisión. La sumisión. Se da en muchos casos, pero yo creo que es incluso más frecuente en las mujeres. ¿Qué es la sumisión? Es la falta de habilidades sociales. Es la falta de asertividad. Incluso la sumisión puede llevar a permitir que te falten al respeto. Permitir que otras personas te falten al respeto. Porque no te atreves a decir, a poner límites. Los límites son muy importantes. Los límites es un signo de autorrespeto. Cuando una persona tiene claros cuáles son los límites que alguien, que los demás no pueden atravesar, y esa línea es muy fina, muy sutil, pero si tienes muy claros tus límites, entonces puedes saber decir que no. Pero si no tienes claros tus límites, no sabes decir que no. Entonces entras en la sumisión, en la sumisión, y dejas que te falten al respeto. Y haces cosas que con las que no estás de acuerdo, a lo mejor. Pero ¿cuál es la raíz de la sumisión? La raíz de la sumisión vuelve a ser la misma. Quieres amor, no quieres que te abandonen, no quieres que te miren mal. Quieres la aprobación de las otras personas o de la otra persona. Estás buscando el amor. En el fondo es una necesidad de amor. Entonces, y hay personas que llegan muy lejos por esta sumisión y pueden incluso convivir con personas muy agresivas y no poner límites. Y lo curioso es que las personas muy agresivas buscan personas sumisas. ¿Por qué? Porque hay una complementariedad. Hace bastante tiempo, hace ya varios años, di un seminario sobre calidad en las relaciones, un seminario residencial, era un fin de semana. Fue muy interesante porque al final del seminario se formaron grupos. Entonces estábamos trabajando la asertividad y para comprender la diferencia entre los comportamientos asertivos, pasivos o sumisos y agresivos, pues vimos los perfiles bien, un poco así en profundidad. Y al final había unos grupos en los que las personas hacían pues unos, respondían unas preguntas conjuntamente, había un diálogo y eso. Y cuando terminó el seminario, una persona de uno de estos grupos dijo, fijaros qué interesante, porque cuando yo hemos estado dialogando en el grupo, me he dado cuenta que yo he sufrido toda mi vida por ser sumisa, he sufrido mucho por ser sumisa, y me ha pasado con varias personas, o sea, no me ha pasado con una, sino con varias que se han comportado de forma agresiva conmigo. Y resulta que en el grupo había una persona que se identificaba con el perfil agresivo y yo con el perfil sumiso. Y me he dado cuenta que esta persona que se identificaba con el perfil agresivo también reconocía que ha sufrido tanto en su vida como yo. O sea, que he reconocido como que yo he sufrido por ser sumisa, pero esta persona ha sufrido por ser agresiva, ¿no? Durante muchos años. Así que esa realización, ¿no? La importancia de aprender habilidades sociales, de aprender asertividad, aunque esto es otro tema para otra meditación, pero la importancia de ser asertivos, de no ser sumisos. Y luego hay otro tema también, y es que la falta de autoestima, falta de autorrespeto, nos puede llevar al otro extremo. Por un lado a la sumisión, pero por otro lado a la agresividad también, porque nos queremos defender. El agresivo en realidad lo que quiere es defenderse. Entonces, como los animales. Normalmente cuando un animal es agresivo es porque se quiere defender. Pero también nos puede llevar a la arrogancia, a la falta de humildad. ¿Por qué? Porque el arrogante está ocultando algo. El arrogante está queriendo aparentar una imagen de sí mismo para protegerse también. Entonces, esa arrogancia muchas veces viene por falta de autorrespeto. Porque cuando tienes autorrespeto puedes ser humilde, aceptar tus errores. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si cometo un error? No pasa nada, ¿no? Pues he cometido un error y aprendo, estoy aprendiendo. Pero si tienes, miedo de que te juzguen, quieres la aprobación de los demás, entonces aparentas, ¿no? Aparentas que no has cometido ningún error, ¿no? La apariencia también es una falta de autorrespeto. Así que fijaros, ¿no?, todas las consecuencias, ¿no?, de la falta de autorrespeto y la importancia que tiene el autorrespeto. Así que autorrespeto significa ser honesto, ser transparente, no tener miedo de los errores, y relacionado con los errores, la crítica y la alabanza. ¿A quién le afectan las críticas aquí? ¿A alguien? ¿Cuando nos critican nos afecta? ¿Sí?
Depende de quién lo haga.
Sí. Si lo hace una persona que apreciamos, igual sí que nos afecta, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces, en relación a la crítica, escucharla, aprender, pero no afectarse. Porque si me afecto por la crítica, mi autorrespeto se va a afectar también. Es decir, ¿es posible esto? Escuchar, aprender, algo de razón debe llevar. Pero es lo mismo que con los errores. Si yo me permito a mí misma cometer errores y si alguien me critica por algo, ok, me he equivocado, lo voy a hacer mejor. Pero ¿por qué hundirme por eso? ¿Me explico? Pero ir a alabanza. ¿Os ha pasado que si alguien nos alaba, ¿no? ¡Ah, qué bien que has hecho eso! ¡Qué maravillosa eres! ¡Qué maravilloso eres! ¡Qué bien que lo haces! Entonces bajamos los ojos y decimos, bueno, no tanto, ¿no? ¿Quién hace eso? Lo hemos hecho, ¿verdad? Es como que nos ruboriza un poco, ¿no?, el hecho de que nos alaben. ¿Por qué no decir gracias, manteniendo la mirada? Gracias. O sea, disfrutar de eso. Es como un regalo que nos están haciendo, si es genuino, ¿eh? No, si es un poco alabar por alabar, no. Pero si es algo genuino, es dar las gracias, manteniendo la mirada. Es como si nos hicieran un regalo. Si nos hace alguien un regalo, diremos, no. No diríamos eso. Lo cogeríamos con amor, diríamos gracias, ¿no? Entonces, eso es un poco la alabanza y también la crítica. Si hay autorrespeto, aceptamos la crítica, pero no nos afecta. Si es alabanza, la aceptamos. Pero tampoco nos afecta en el sentido de que entonces ya, ¿sabéis, no? Me voy a crecer, me voy a hacer arrogante. No, ¿me explico? O sea, es realmente mantener ese estado. El autorrespeto te lleva a un estado constante, un estado estable, constante. Entonces, volviendo al tema para mí más importante, para realmente mantener ese autorrespeto. Hemos visto diferentes características del autorrespeto y cómo ir modelando, digamos, nuestro comportamiento para ir generando ese autorrespeto. Pero para mí los dos puntos más importantes para ir creciendo ese autorrespeto, esté como esté, porque el pasado es el pasado ya pasó, mi historia es mi historia, mi infancia es mi infancia, mi historia, todo lo que me ha pasado ya me pasó, no lo puedo cambiar, pero a partir de ahora yo sí que puedo mejorar mi autorrespeto. Para mí los dos pasos más importantes, primero, uno es mejorar mi autoconocimiento, es decir, ¿qué es lo que me bloquea? ¿En qué situaciones yo me bloqueo? ¿Qué, ¿cuáles son las situaciones en las que yo, pudiendo ser capaz, me bloqueo por esa falta de autorrespeto? Cada uno sabe. Para uno puede ser las dificultades de aprendizaje en algún aspecto de su vida, para otro puede ser en las relaciones, que se bloquean las relaciones, para otro puede ser miedos, por ejemplo, miedos a hablar en público, hacer algo, viajar, lo que sea, ¿no? Cada uno sabe. Suele salir como miedos, como bloqueos. Entonces, saber dónde están esos bloqueos en mí, que son derivados de la falta de autorrespeto. No importa cuáles sean las raíces, pero ¿cuáles son esos bloqueos? Y otra forma de entenderme mejor es observar mi diálogo interior. Observar mi diálogo interior. Con la meditación aprendemos a observar nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, yo es una cosa que he comentado también en otras meditaciones. Yo un pensamiento que creo que ya ahora un poco menos, creo que casi estoy consiguiéndolo todavía, ¿no? Pero es el tengo que. O sea, para mí el tengo que durante toda mi vida ha sido como un martillo en mi mente. Continuo, cada día. Tengo que, ¿no? Pues eso es como castigarme. Porque es como una autoexigencia enorme la que yo me estoy imponiendo en cualquier situación en la vida. Tengo que. Eso no me deja ser feliz. ¿Verdad que no? ¿Por qué no pensar? Me gustaría hacer esto en vez de tengo que hacer esto. Me gustaría. O me haría muy feliz hacer esto. O lo voy a hacer. O soy capaz de hacerlo. Para otras personas el diálogo interno puede ser diferente. Incluso yo creo que peor. Es, yo no voy a ser capaz de esto. Algo muy, muy frecuente. Esto es tan difícil. Esto es algo que oigo muchísimo. Cuando en las charlas, en las meditaciones, alguien dice, ay, sí, esto está muy bien, pero es tan difícil. Quita la palabra difícil de tu vocabulario. Porque si dices difícil, te estás poniendo una muralla delante. Ya te estás diciendo, no puedo con eso. Así que, si yo observo mi diálogo interno, y mi diálogo interno es de esta manera, es que tengo que mejorar mi autorrespeto. Así que autoconocimiento. Y vamos a acabar como hemos empezado, porque hemos empezado diciendo que la principal causa de la falta de autorrespeto es la falta de experiencia del amor incondicional. Claro, si los demás no me lo dan, podemos decir, ¿y qué hago? ¿No? Porque si no lo he tenido cuando era pequeña, si además durante mi vida nadie me ha dado amor incondicional, todo el mundo ha condicionado su amor a unas cosas u otras, ¿y qué hago? ¿No? ¿Cuál sería la salida? ¿Hay una forma de salir de eso? Porque es evidente que yo necesito experimentar amor incondicional. ¿Cómo lo voy a experimentar? ¿Dónde está ese amor incondicional? Pues no hace falta que lo busque fuera, porque está en mí ya. Sabéis como la paz, ¿no? Que muchas veces decimos que estamos buscando la paz fuera, pero la paz está en nuestro interior. Al igual que la paz está en nuestro interior, ese amor incondicional está en mí, en el ser espiritual que soy. Por tanto, ¿por qué lo tengo que buscar tanto fuera? ¿Por qué voy a buscar tanto la aprobación de los demás para pedirles unas gotas de amor incondicional? Pues voy a tratar de profundizar en ese amor, en ese tesoro que tengo y experimentarlo en mí. Y en esto consiste la meditación. Realmente, sabemos, la meditación consiste en conectar con esas cualidades del ser que soy, la paz, el amor, la dicha, la verdad, y conectando con esas cualidades, experimentarlas. Son tesoros que tenemos, que los podemos experimentar cuando queramos. depende de nosotros. Y más aún, podemos experimentar el amor incondicional de la fuente de amor infinito. La fuente está disponible. También a través de la meditación, cuando yo entro a experimentar ese amor que hay en mí, me abro a esa experiencia del amor infinito, de la fuente. Y ese amor no me pregunta, ¿tú quién eres? ¿Me vas a dar algo a cambio? ¿Vas a hacer algo? ¿Has aprobado el examen? ¿O te has portado bien? No, es como el sol. ¿Nos pregunta el sol? Cuando vamos a tomar el sol a la playa, nos pregunta, ¿tú hoy te has portado bien? Porque si no te has portado bien, vete a la sombra. No, el sol da su luz de forma incondicional. Pues esa luz es incondicional, ese amor es incondicional de la luz divina, ¿no? Entonces ponerme bajo esos rayos de la luz divina, que no van a cuestionarme, que no me van a condicionar. Entonces, disfrutar de esa experiencia. Así que realmente para mí, ahí un poco reside la clave de retomar esas riendas del autorrespeto y sentirme un ser digno, digno de respeto. Respetarme yo y también poner mis límites para que los demás me respeten. Pero cuando yo estoy llena de ese amor, ya no necesito tanta aprobación, ya no necesito ser sumisa, ¿no? Ya puedo decir que no. Bueno, eso era lo que quería comentaros hoy. Y ahora vamos a meditar sobre este tema, para tener una experiencia de este amor incondicional. Primero voy a relajar bien mi espalda . Relajo mis brazos . Observo mi cuerpo por unos momentos. Para ver si está relajado. Y voy soltando cualquier tensión que haya en mi cuerpo. Voy a disfrutar estos momentos. Conectando con mi mundo interno. Doy un paso atrás con mi conciencia. Y observo mis pensamientos. Observo mi diálogo interno. Mis pensamientos me muestran cómo está mi mundo interno. Si hay alguna preocupación, alguna tensión, si hay un impulso para actuar, me digo a mí misma, no, ahora no es el momento de actuar. Ahora voy a regalarme este silencio. Voy a regalarme estos momentos solo para mí. Porque me lo merezco. Porque mi felicidad es lo más importante. Porque tengo derecho a ser feliz. Porque tengo derecho a disponer de mi tiempo. Porque mi salud y mi felicidad son lo más importante. Y aprendo a marcar mis límites. Aprendo a decir que no. Sin brusquedad, explicando. Pero sintiendo que tengo derecho a decir que no. y acepto las críticas y las alabanzas con amor, pero sin afectarme. Agradezco de corazón las alabanzas, mirando a los ojos, digo gracias, gracias de corazón, y aprendo con las críticas, pero no me afecto. Mi autorrespeto no se altera ni por las críticas ni por las alabanzas. Y ya no necesito tanto la aprobación de los demás. Ya no busco tanto el amor fuera de mí. Porque voy experimentando paso a paso el amor incondicional que hay en mi interior. El amor es como el agua. El agua que brota en mi interior. Visualizo ese amor como una fuente de agua limpia ahí detrás de mi frente. Fuente que brota en mi interior. Agua limpia, transparente, fresca. Yo soy ese amor incondicional. Es la esencia de yo, el alma. Ese amor abre las compuertas de mi alma y fluye, fluye hacia el exterior. hacia lo que está cerca y también hacia lo que está lejos. Esa vibración de amor llega muy lejos. Puede abrazar al mundo entero. Abro las ventanas del alma para experimentar el amor de Dios, el amor más puro de ese ser que como el sol brilla continuamente ante mí, emitiendo esa luz pura, benevolente, amorosa. Su presencia, siento muy cerca esa experiencia de amor incondicional. Me siento amada, querida, aceptada. Mantengo en esa experiencia llenándome unos momentos más. Fortaleciéndome. Incrementando mi autorrespeto y mi seguridad. Y manteniendo ese estado sereno, estable, lleno, voy lentamente tomando conciencia de nuevo de mi respiración. Respiro profundamente varias veces. Y entro suavemente en el mundo del movimiento y de la acción. Om Shanti. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Siempre agradezco a los que os quedáis hasta el final, porque tiene mucho mérito, creo, el poder mantenerse, ¿no?, hasta el final de la meditación y disfrutar, ¿no?, de esta experiencia completa. Y nada, pues muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo. Om Shanti.